Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica después de ese apagón eléctrico que conmocionó a todo el país. Hay que volver a levantarse, a pedalear y contarles cosas del deporte de nuestra comunidad autónoma. Una situación insólita, nunca antes vista, como una serie de ciencia ficción. No hace mucho se estrenaba una con un argumento parecido, protagonizada por Robert De Niro, Día Cero. Eso sí, durante ese apagón morían miles de personas, algo que afortunadamente no ha ocurrido en nuestro país. Bueno, en Parque Jurásico también se va la luz y se escapan todos los dinosaurios, y aquí en el Parque de Cabárcena no ha pasado nada parecido y ha funcionado todo a las mil maravillas. Hemos estado, eso sí, muchas horas sin trenes, sin semáforos, sin agua, sin ascensores. Ha sido algo increíble, que también ha afectado en parte al mundo del deporte. Al Racing le pilló todo justo después de entrenar, algún jugador que se quedó sin agua y poco más. Al grupo Alega, entrenando en el pabellón Vicente Trueba, pues hombre, podían aprovechar la luz natural. Eso sí, no pudieron entrenar pues con los marcadores, que son importantes para el tiempo, los ataques. Y bueno, pues ha afectado también a diferentes entrenamientos por la tarde que se suspendieron. O, por ejemplo, una charla que iba a tener lugar ayer por la tarde en la Universidad Europea del Atlántico, en la que participaba el capitán del Racing, Íñigo Sáiz Maza, también el nutricionista Juan Carlos Llamas, también la nutricionista del Athletic de Bilbao, o el ciclista Iván Gutiérrez. Bueno, ya se recuperará. Son males menores lo que ha pasado en el mundo del deporte. Eso sí, nosotros se nos acumula todo el programa de ayer, con todo el análisis del partido, la victoria ante el Deportivo de La Coruña, y hay que hablar del partido del domingo ante el Cartagena, con noticia hoy importante, porque la plantilla, con los jugadores, con los entrenadores, con los directivos, van a pagar las entradas a todos los aficionados del Racing que quieran ir a Cartagena. Claro, hay que ir hasta allá, más de 800 kilómetros, pero los 20 euros que cuesta la entrada lo asume el Racing, y ya hay gente preparándose para ir hasta en coche hasta Cartagena para estar allí el domingo a las 6:30 y ver el partido y animar allí al Racing. En fin, y todo lo que tenemos de hoy, que se presentaba a los 10.000 del Soplao, cantidad y cantidad de cosas. Así que rápidamente lo que vamos a hacer es irnos a Autopala, subirnos a un pollo y arrancar ya el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Futuro es el día a día, el entrenamiento. Hoy descansa el Racing, es el cumpleaños de Cain, 31 años, que tuvo sus minutos al delantero vasco ante el Deportivo de La Coruña, y mañana ya vuelta al trabajo para preparar ese partido el domingo a las 6:30 en el Cartagonova ante el Cartagena de Guillermo Fernández Romo. Ya descendido, lleva 2 puntos de los últimos 45, con Guillermo Fernández Romo en el banquillo, 19 partidos sin ganar, en los últimos 15, 13 derrotas y 2 empates. Así que todo el racinguismo atemorizado, porque es la típica paparda. Nadie pierde ante el Cartagena, llega el Racing y puede caer. Por eso también han querido tener un gesto desde el vestuario racinguistas, y la plantilla va a pagar esos 20 euros que cuesta la entrada. El Cartagena envió 800 entradas a Santander, si las recogen todas serían 16.000 euros. Para el fútbol profesional no es dinero, pero hay que pagarlo también. Así que los que se animen van a ir gratis al partido. Hay que llegar hasta allí, 831 kilómetros, además es el Día de la Madre, es un desplazamiento complicado, pero aficionados del Racing de Madrid, de Málaga, de gente cercana, van a estar ahí, y me da a mí que se acaban las 800 entradas, casi seguro, o gente desde Santander ya organizando el viaje vía avión por Alicante o en coche desde aquí, uniéndose por diferentes aficionados para ir hasta allá. Así que veremos a ver cómo de arropado va a estar allí el Racing en Cartagena. Muchas cosas que contarles también, y hay que hacer el análisis que no hicimos ayer, no lo pudimos hacer, del partido ante el Deportivo. Victoria muy, muy sufrida, pero lo importante es que el Racing depende de sí mismo. Acompañaron los resultados, pincharon el Elche y el Elche con un empate, el Levante con una derrota, y el Racing, si gana los 5 que quedan, está ya en primera división, ascenso directo, esto es así. Claro, es muy difícil ganar los 5, pero ya depende de sí mismo. Y veremos a ver si los otros no vuelven a pinchar, que pensábamos que el Levante y el Elche no iban a pinchar y lo hicieron a las primeras de cambio. José Alberto hablaba de sufrida victoria ante el conjunto coruñés.
Victoria creo que sufrida.
con una primera parte que creo que, bueno, que teníamos bastante bien controlada, con el gol tempranero, en una vez más en balón parado, creo que se nos puso muy de cara el partido y bueno, el equipo en el bloque bajo estaba cómodo, podíamos transitar, creo que transitamos bastante bien, aunque nos faltó profundidad y nos faltó generar más situaciones de gol, también por mérito del rival. La segunda parte creo que nos costó muchísimo más salir, pero estábamos también cómodos, creo, en el bloque bajo, nos faltó apretar un poquito más alto, era un día complicado y también unas veces te metes atrás por intención propia, otras veces te metes atrás porque el rival te somete y te mete y ese era el caso de hoy. Creo que el rival te hizo un muy buen segundo tiempo y nos puso en dificultades sin tampoco tener muchas ocasiones de gol, porque tampoco recuerdo muchas más allá del gol o un tiro de Jeremy que se va fuera.
Hay que dar valor a lo que hizo el Racing, porque el Deportivo, recuerden, era el segundo mejor visitante de la categoría, solo por detrás del propio Racing, y llevaba 9 partidos sin perder. Lo comentaba el entrenador del Depor, Óscar Gil Sanz, al acabar el encuentro. Posiblemente hemos hecho uno de los mejores partidos de los últimos 9 y justo pues hemos perdido en este 10º encuentro. El Depor hizo un buen partido y el Racing pues utilizó otras armas, ¿no?, para sacar adelante el encuentro y sumar los 3 puntos. Escuchamos a Óscar Gil Sanz.
Bueno, pues ese gol tan temprano pues condicionó un poco sobre todo la atmósfera en la que se juega el partido y a partir de ahí pues creo que el equipo le costó unos minutos recuperarse, establecerse, estabilizarse, pero creo que a partir del minuto 20-25 creo que pasó a un poco a controlar las situaciones con balón, que hicimos un buen partido y que llevamos 9 jornadas sin perder y posiblemente en uno de los mejores partidos pues es en el que perdimos.
Suele ocurrir esto en el fútbol, esperemos que no le pase al Racing en Cartagena. Fue determinante ese gol de Javi Castro, el central madrileño, a los 7 minutos, aunque luego tardaron 3 o 4 en revisarlo en el VAR. Javi Castro, que lleva ya 3 tantos y se destapa como goleador, y recordaba también, es que empezó jugando como delantero, le escuchamos y también esa incertidumbre de esos minutos con la revisión del videoarbitraje a ver qué ocurría.
Bueno, del pequeño ya sí que metía algún gol y era delantero, pero bueno, me fueron bajando la posición, como creo a todos los defensas. Y bueno, estoy muy contento por los goles, hoy me ha caído ahí, he podido empujarla y bueno, a ver si me queda alguno más. Pues si te soy sincero, iba a atacar la zona del primer palo y no he visto mucho lo que ha pasado. Luego al final he visto las imágenes y creo que no había nada con el portero y bueno, me ha caído ahí, la he metido como he podido. Y luego los minutos siguientes con el tema del VAR, la verdad que es difícil de gestionar, estaba ya casi rezando porque me lo dieran y bueno, al final bastante contento.
Escuchamos también el audio del VAR, la revisión del videoarbitraje al árbitro sevillano Orellana Cid, que pues bueno, revisaron ahí una posible falta de Pablo Rodríguez sobre el portero. Yo creo que el que lo hace muy mal es el portero del Depor, el brasileño Helton, que no está nada afortunado en la jugada. Escuchamos el audio del VAR.
Te recomiendo una revisión para que valores la posible falta que has pitado.
Oscar, al área, al área, al área. José, al área, por favor. Tranquilo, ¿vale? Pórmela. Vale, bien, veo la imagen, dejármela suelta, por fin. Vale, ¿tenéis otra imagen, Raúl? ¿Otra cámara? Vale, efectivamente, no veo que el 22 haga tal bloqueo. El portero salta por detrás intentando jugar la pelota. Para mí no es falta del número 22, no existe ese bloqueo que yo veo en el campo, por lo cual vamos a dar gol, ¿ok?
Perfecto, Manu.
Pues perfecto, y subió al marcador ese gol de Javi Castro. Un Javi Castro que también hablaba al acabar el partido del trabajo mental. El Racing ahora, el vestuario, se lo cree, porque antes del partido del Huesca parecía que se había acabado el mundo y que el Racing no iba a entrar ya en playoff, y ahora pues empieza a creérselo y ha recuperado esa confianza que es vital, ¿no?, para estos 5 partidos que quedan. Esto decía Javi Castro.
Es un trabajo mental que creo que también ha hecho muy, muy bien el cuerpo técnico, de las semanas que a lo mejor nos hemos estado también la siguiente de Levante, de hacer un trabajo psicológico, es decir, que al final cambia mucho la tabla y quedaban en ese momento creo que 7 o 8 partidos y 7 o 8 semanas cambia todo muchísimo y bueno, ahora estamos muy optimistas, que sabemos que, como tú dices, que dependemos nosotros mismos y al final creo que hay que centrarnos en nosotros y dejar los resultados de los demás a un lado.
El Racing, que depende de sí mismo, como decíamos antes, si gana los 5 sube sí o sí, porque el Elche tiene que jugar ante el Levante. Está ahora mismo el Levante con los mismos puntos que el Racing y el Elche tiene 2 más. Hablaba José Alberto López, el entrenador racinguista, que ve al equipo pues con esa confianza, ¿no? Ha recuperado ese trabajo mental, ha recuperado el vestuario.
Veo al equipo muy bien y hoy veía al equipo antes del partido demasiado bien. con la activación necesaria, con tranquilidad, con confianza, y eso es lo que tenemos que hacer de aquí al final. Como decía antes, no todos los partidos los vamos a ganar con un fútbol brillante, con un fútbol eléctrico. Hay días que vamos a tener que sufrir, como ha sido hoy, y cuando nos toca ponernos el mono de trabajo, pues tenemos que hacerlo y tenemos que sacar el partido adelante con otras armas, no tanto las que nos gustan, pero que son igual de válidas.
Pues entramos ya en el análisis del partido y de la situación del Racing con José Ramón Moncaleán. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal has vivido el apagón?
Bueno, bien. bien, nada, con tranquilidad. Ya después de la trayectoria de vida que tenemos, pues ya nos sorprende pocas cosas.
Bueno, no sé, déjate, porque esto cada vez pensábamos que no íbamos a vivir cosas de estas y lo estamos viviendo. Y bueno, hoy recuperamos la normalidad en la hipertensión con tensión eléctrica ya con ese Almería Racing de Ferrol a las 8:30, aunque esta mañana, ojo, que el estadio de Almería seguía todavía sin luz, pero va a estar todo listo para las 8:30. Y bueno, habrá que seguir porque el Almería es un posible rival del Racing si hay playoff o si hay ascenso directo, aunque lo escuchábamos ahora. Parece que el vestuario ha recuperado la moral con dos victorias consecutivas, ¿no?
Sí, efectivamente. El otro día se ha dado un paso importantísimo. Nos hemos colocado ahí con el segundo empate a puntos, con el déficit del Golaveras y con el Elche, pues nada, ahí cerquita. Entonces, bueno, depende el equipo de sus posibilidades, de lo que hagamos en estos partidos que quedan, y como consecuencia de esto, pues con optimismo, pero realismo también, ¿no? Que va a ser difícil, eso está claro, va a ser partido a partido, va a ser minuto a minuto, va a ser detalle a detalle. O sea, esto va a ser por un detalle, pues nos vamos a meter o no nos vamos a meter arriba. Esto es así.
Vimos al Racing hacer cosas ante el Deportivo que no hace habitualmente, ¿no? Defender en bloque bajo, despejar balones que cuelgan a la olla de cabeza. Vimos a un Racing diferente.
Sí, efectivamente, el planteamiento fue, el sistema fue 1-4-2-3-1 como habitualmente, pero lo que fue bajo, el realizó un planteamiento de cero riesgos, vamos a calificarlo así, intentando que el Depor no le transitara, fundamentalmente, que es la principal virtud del Depor, y el Depor realizó, bueno, le obligó el Racing a realizar ataques estáticos, pero con poco ritmo y poca profundidad, muy previsibles, lo que propició que el Racing, en acciones aisladas, pues en un córner, el primer gol, un error del portero grave de Elton, y luego pues una contra, un robo en el centro campo y un pase en profundidad, y Carricoburu hizo el 2-0 ya en el descanso, y esto obligó a que en la segunda parte cambiara un poco la decoración, que el Depor arriesgara mucho más, que jugara más profundo, con más agresividad. Cambió el sistema al Depor jugando con dos puntas, pasando a Mario Soriano un poco más al inicio del juego y mucho más presionante en el área del Racing. Esto propició que metieran gol y que al final el Racing tuviera pues esos apuros que sufrimos, ¿no?
¿Crees que estuvo en la segunda parte del partido controlado o que pues al final el Deportivo no acertó? Porque es verdad que hubo alguna ocasión, no grandes ocasiones, pero yo no sé si viste el partido realmente controlado o no.
Bueno, relativamente, porque esta vez el VAR estuvo cara para nosotros. Hubo una jugada que hizo Ezquieta una parada de uno contra uno contra Zakaria. Aunque le pitaron fuera de juego, pero no era fuera de juego. Si iba a ser gol, es gol. Entonces, bueno, fueron momentos de mucha tensión, en los que estuvo en juego pues el partido, y bueno, al final se salvaron los puntos, con bastantes apuros al final, pero bueno, el Depor a mí no me gustó especialmente, no yo creo que le faltó más claridad, más profundidad, más ritmo de juego. Y al Racing, aunque no generó mucho en ataque, el Racing propició muy pocas ocasiones de gol, pero bueno, yo creo que justo vencedor, justito, y bueno, a seguir, que es lo importante.
Está bien eso de justito vencedor. ¿Cómo ves el partido del domingo en Cartagena? Todos los racinguistas, yo creo, ya por defecto, ¿no?, por la historia del club, estamos algo atemorizados en el sentido de que llega un partido ante, pues bueno, un ex, Guillermo Fernández Romo, en el banquillo, que no ha ganado todavía, que lleva una racha de 2 puntos de los últimos 45, 19 partidos sin ganar. Lo típico, que el Racing va y se queda allí trabado, colapsa como la red eléctrica y pierde allí.
Yo creo que estos partidos son los que hacen conseguir el objetivo, ¿no? O sea, no se puede fallar sí o sí. O sea, hay que ganarlos. O sea, hay que ganarlos. No tiene que haber ningún tipo de duda. Hay que ir a proponer lo que es el Racing, ofensivo, presionante en campo adversario, y a por el partido del minuto cero. O sea, no tiene que haber ninguna duda en ese aspecto, y yo creo que así tienen que mentalizarse, así tienen que ir a por el partido y intentar sacar los 3 puntos por encima de todo, porque este es obligatorio, vamos.
Dicen que han aprendido el año pasado de Villarreal. Yo creo que sí, esperemos que lo demuestren el domingo allí en el Cartagonova. José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias, como siempre.
Buenas tardes.
Un abrazo. Hay que resaltar también que ante el Deportivo hubo récord de asistencia esta temporada, 2.287 espectadores. Detalles también que animan a la afición, como esto de comprar la entrada, que sea gratuita para el partido de Cartagena. Se va a preparar en principio también fiesta para el siguiente partido en casa ante el Oviedo, fiestón, aunque sea el horario a las 2. Estaba Paunovic viendo el partido ante el Deportivo en la grada del Sardinero, haciendo ahí de espía. Pues bueno, son detalles, la afición está enganchadísima. El recibimiento otra vez espectacular, fue algo increíble. Un alto y seguimos contándoles cosas del deporte de Cantabria.
Lucía y Marcos ahorrarán 1.400 euros por el nacimiento de su hija, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria. Tú también puedes beneficiarte en tu declaración de la renta 2024. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Tenemos que hacer un apunte de Segunda Federación. Seguimos con el fútbol. El Laredo y la Gimnástica ya estaban descendidos, pero se despedían de su público en esta penúltima jornada. La Gimnástica goleaba 5-1 al Pontevedra, ya ascendido a Primera Federación, con lo cual, pues bueno, se despedía del Malecón esta temporada por todo alto, una temporada muy, muy complicada. El Laredo no podía echar un cable al filial del Racing, al Rayo Cantabria, que hay ante el Fabril, 1-5 en San Lorenzo. Y el Rayo Cantabria, pues cuando todo se puso a favor en Galicia ante el Coruso, pues caía derrotado 1-0, porque se puso a favor por una expulsión del rival, pero no consiguieron sacar rédito de jugar con un hombre más, y al final, aunque hay opciones matemáticas de clasificarse para el play-off de ascenso, son casi, casi imposibles, ni ganando, coincidiendo los rivales, tendrían que ganar por goleada, en fin, son matemáticas más que reales esas posibilidades de disputar fase de ascenso a Primera Federación. El que sí que lo hizo muy bien fue el Escobedo. Ganó también en Galicia al Bergantiños 1-4 y el domingo se la va a jugar en casa, domingo a las 12, horario unificado ante el Llanera, que ya está descendido, y si gana, en principio, esperando de otros resultados, pero bastante factibles, se salvaría sin jugar playoff. E incluso empatando, que es la posición que ocupa ahora, la de playoff de permanencia, incluso empatando también conseguiría jugar esa promoción, que en principio es muy favorable para el equipo de Segunda Federación. Así que, bueno, se va a preparar una gran fiesta en el Eusebio Arce, en Escobedo, para este domingo a las 12, para ese partido ante el Llanera asturiano. Escuchamos a Samu San José, muy contento por el triunfo y por tener opciones en esta última jornada de permanencia.
Bueno, para nosotros era un partido en el que nos lo jugábamos todo, ¿no? Por la situación clasificatoria, estamos ya en la recta final y necesitábamos sumar de tres, dependíamos también de otros resultados, pues sabíamos que cada uno iba a querer hacer su trabajo y nosotros teníamos que hacer el nuestro, por lo tanto estamos muy contentos por la victoria, dependemos de nosotros para por lo menos ese puesto que te garantice el play-out, así que bueno, tendremos un buen viaje de vuelta.
Pues ojalá que lo consigan. No lo consiguió el Vóley Textil, se volvió a quedar otra temporada más a las puertas de regresar a la Superliga Masculina de Voleibol. Perdió ante el Benidorm por 3-0 las semifinales. Ayer le gané, es una auténtica lástima. Los cántabros ganaron, eso sí, el tercer puesto, ya sin nada en juego, ante el Arona, 3-0. Una auténtica lástima. El Leganés fue el campeón, el anfitrión, ganando 3-2 al Benidorm. Benidorm y Leganés ascendieron a la máxima categoría. Pues una auténtica pena. Un alto y seguimos contándoles cosas del deporte de nuestra comunidad.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Nuestra región está llena de pueblos acogedores, con encanto, y Amazon busca pueblo para celebrar la gran fiesta del verano y continuar así su apoyo al mundo rural. Si tu pueblo tiene menos de 500 habitantes y quieres participar, solo tienes que subir un vídeo a redes sociales con el hashtag Amazon Busca Pueblo y mencionar a Amazon España. Y te lo vamos a contar todo en Más de Uno Cantabria el 30 de abril. ¡Animaos a participar!
Y esta mañana se presentaba en el Palacio de Festivales de Santander una nueva edición de los 10.000 del Soplao. Va a ser el 17 de mayo, 17 ediciones ya. Se esperan unos 5.000 atletas inscritos. Y por primera vez en esta prueba, pues lo que ha ocurrido es que hay más inscritos en las modalidades de correr y de andar que en las pruebas ciclistas. Una tendencia que estamos viendo también en otras pruebas de este tipo. Escuchamos a Jesús Maestegui, el alma mater de estos 10.000 del Soplao, que pues bueno, contaba muchos detalles de esta nueva edición.
Se mantiene prácticamente todo. Lo único especial es que hay más participantes en las disciplinas de correr que en las disciplinas de modalidad de bicicleta de montaña, ¿no? Yo creo que esto obedece un poco a que la sociedad está cambiando y nosotros en el Soplao, yo creo que el año pasado ya dijimos algo y tenemos que ir amoldándonos un poco a los tiempos, porque yo creo que ahora mismo se demanda deporte, pero no tan, tan duro y tan extremo como se demandaba antes de la pandemia, ¿no? La pandemia, aunque siempre volvemos a lo mismo, la pandemia lo que hizo es pues que la gente quiere hacer deporte. Yo creo que hay más gente que hace deporte, pero quiere hacer un deporte más sano, entre comillas. O sea, no estar un año preparándose para una prueba.
Contaba Jesús Maestegui, el organizador, que por ejemplo, pues una disciplina como el Soplaumán pues desaparece porque era muy exigente y que pues bueno, buscan adaptarse, ¿no?, a esta nueva mentalidad en los participantes de este tipo de citas, y que ya no importa tanto la cantidad de inscritos, llegó a haber más de 11.000 en los 10.000 del Soplao, como la calidad, que hablen bien de la prueba al acabar la prueba. Escuchamos a Jesús Maestegui esta interesante reflexión.
E intentaremos buscar las modalidades que de verdad se demandan, ¿no? Pero bueno, estamos contentos porque mantenemos nuestros inscritos, mantenemos la gente que viene de fuera de Cantabria, o sea que el Soplao sigue vivo. Teníamos una modalidad que era el Soplaumán, que era que la gente tardaba 20 y tantas horas en completarlo, ¿no? Entonces, esa modalidad se ha quedado a día de hoy obsoleto, no se puede funcionar. Este año vamos a tener más participación en conjunto, pero va a ser más o menos mitad y mitad. Eso quiere decir que las pruebas que tienen, como comentaba antes, menos exigencia, son las que de verdad están tirando de la prueba, y yo creo que eso que es la tendencia que nos viene ahora. Y, hombre, también los 10.000 del soplado nació con la idea de llegar a 10.000, ¿no? Que parezca raro que cuando lo dijimos era así, no eran los metros ni era nada, era nuestro objetivo. Teníamos la bicicleta de carretera, que ahora ya no se tiene porque pasa lo mismo, las modalidades de bicicleta de carretera cada vez están sufriendo más. Y llegamos a ser 11.800 no sé cuánto, un año. Está claro que llegar a esas cifras ya es casi inalcanzable. De todas maneras, ahora ya tenemos que buscar un poco más la calidad, ser conscientes de que pasamos por un parque natural, que tenemos unas limitaciones, que no las tenemos que pasar, lógicamente, y que tenemos que ir ajustando las pruebas a convivir, pues eso, con lo que te exige la sociedad, con el sitio por donde pasamos, con el respeto y con que la prueba sea un referente que hablen bien de los 10.000 de soplado. Yo creo que ya el número de inscritos es una cosa anecdótica. Lo que queremos es que hablen bien de la prueba y que donde vayas, yo sé que yo voy con una camiseta de soplado, igual vas a Cádiz y algo, siempre encuentras a alguien, de eso se trata.
Eso será el 17 de mayo, los 10.000 del soplado. Ayer se presentaba otra prueba de atletismo, en este caso la media maratón Ciudad de Santander, que se va a disputar este domingo, y sus 6 kilómetros, justo la presentación era antes del apagón, va a ser domingo a las 10 de la mañana, con salida en el Banco de Santander, y al ser una prueba popular en esta edición, porque el circuito no está homologado debido a las obras que hay en la zona de la Playa de los Peligros, las inscripciones van a estar abiertas hasta el sábado. Escuchamos a Gema Igual, alcaldesa de Santander.
En este caso, pues agradecer que la media maratón se sigue haciendo en la ciudad de Santander y se sigue haciendo además pues complementando con esas otras personas que no pueden aguantar una media maratón y que siguen teniendo su carrera, su recorrido maravilloso en un enclave inconfundible. Por eso el próximo domingo, día 4, tendremos a partir de las 10 de la mañana la media maratón y los 6 kilómetros, partiendo como siempre del Banco de Santander, organizado por la Peña de Fondo, que Alberto Nava, además, agradezco especialmente.
Agradecemos todos a Alberto Nava, el presidente de la Peña de Fondo Cantabria, porque ayer nos contaba que justo la semana pasada le había dado un ictus, está bien, estuvo allí hablando y participando en esa presentación, pero le deseamos, como no, que se recupere lo antes posible y que todo vaya pues bien, lo mismo que vamos a disfrutar el domingo de esa media maratón Ciudad de Santander, aunque no es media maratón porque van a faltar unos cuantos metros por vuelta por esas obras en los peligros, pero seguro que va a ser un auténtico éxito, aunque el tiempo no sé yo si va a acompañar mucho o no. Hubo más, además de presentaciones, de pruebas, tuvimos el baloncesto importantísimo. El grupo Alega se aferra a la segunda categoría del básquet nacional, ganó al Urense 86-77, abandona esta jornada puestos de descenso a falta de dos partidos, vuelven a jugar el viernes en Zamora, vital pues ganar allí, si ganan los dos están salvados seguro, si gana uno de los dos veremos a ver, el último es en Cartagena en el Vicente Trueba. El Banco tropezó en Guadalajara, perdió 28-25 en la Sobal de baloncesto, mal partido de la escuadra naranja. Y pues bueno, se complica porque la lucha por las plazas europeas está igualadísima. Ganó el Sinfín en tierras andaluzas a los Dólmenes, 31-33, ya pensando en la fase final a falta de dos jornadas, que va a disputarse en Ciudad Real o en Burgos, es el playoff de ascenso a la Liga Sobal, y perdió el Pereda en Pamplona ante la Naitasuna, 34-24. Muchísimas cosas que les seguiremos contando a partir de mañana. Gracias por habernos acompañado. Un saludo.